legítimas o fraudulentas. Esto es Foro. Les saluda Gonzalo Barca. Las elecciones del domingo en Venezuela no son reconocidas por la inmensa mayoría de los países del continente, pese a ser validadas por el presidente Nicolás Maduro. El mandatario insiste en que el resultado de los comicios es ya un hecho. Pero el candidato de la oposición, Henry Falcón, quien una vez perteneció a las filas del chavismo, dijo tener esperanzas de que la elección podría cambiar la historia.
Si nos unimos de verdad, nos organizamos, construimos un solo mensaje, una sola narrativa, y en vez de desalentar a la gente llamándolos a la abstención, los llamamos a la votación, este gobierno.
El gran dilema de los venezolanos es votar en los comicios y legitimar ese proceso o abstenerse de sufragar en protesta a sabiendas que permitirían la continuidad del gobierno de Nicolás Maduro.
En mi particular no voy a votar. No pienso votar porque no son seguras las elecciones.
10 millones de votos que van a servir de respaldo para acometer toda la serie de medidas que se tienen, sobre todo para atacar la situación económica.
Tengo que salir a votar para ver si esto se acomoda o seguimos en lo mismo.
Pero independientemente de las opiniones encontradas, la mayoría de los venezolanos tiene claro qué desea para el futuro de su país. Por su parte, la oposición rehúsa dar el brazo a torcer y resignarse a que Nicolás Maduro continúe en el Palacio de Miraflores e insta a la población a sufragar.
Ojalá, hermano, pueblo de Venezuela, ojalá votando resolviéramos el caso, ya lo hubiéramos hecho. Por supuesto que a nosotros lo que nos gusta no es no votar. Ojalá pudiéramos votar. Ahora, si tú tienes cerrada una vía, ¿qué tienes que hacer? Seguir luchando para lograr recuperar la democracia.
Entre tanto, en Washington, la Casa Blanca continúa preocupada y reconoce la seriedad del problema para el continente.
Los países latinoamericanos ven la situación en Venezuela como un verdadero problema, no solo para Estados Unidos, sino para todo el hemisferio. Si se pudieran llevar a cabo elecciones libres y justas en Venezuela, Maduro quedaría por fuera. Infortunadamente, luego de Chávez, Maduro creó un sistema de verdad represivo y es un problema serio.
Venezuela atraviesa en este momento una de las peores crisis económicas, sociales y políticas en la historia del continente, y los venezolanos huyen en masa o enfrentan la hambruna. Entre tanto, el presidente Maduro aduce que las sanciones internacionales impuestas a su gobierno son parte de una guerra económica en contra de su país. ¿Qué pueden esperar Venezuela y el continente tras los comicios de el domingo? Para analizar las elecciones en Venezuela, nos acompaña aquí en nuestros estudios el politólogo y analista internacional Antonio de la Cruz. Buenos días, Antonio.
Muy buenos días.
Vamos a empezar precisamente. ¿Legítimas o fraudulentas estas elecciones?
Son fraudulentas estas elecciones porque son convocadas por la Asamblea Nacional Constituyente, quien, si lo recordamos, también cambió fecha. Inicialmente iban a ser en abril, después las convirtieron en mayo por una negociación. Entonces, el órgano que convoca estas elecciones, que es la Asamblea Nacional Constituyente, no es el órgano llamado a hacer un evento electoral en Venezuela, que ha venido haciéndolo ya. Lo hizo para gobernadores y lo hizo para municipales.
Sin embargo, con la Constitución, analizándola ciertamente, se han seguido los pasos tal y como lo establece hasta cierto punto la Constitución, es lo que aducen los chavistas hasta ese momento. ¿Cuál es tu principal rechazo, si se quiere, a ese punto de vista? ¿A que es constitucional, a que se ha seguido un proceso, a que todo está de acuerdo a la ley que establece la Constitución?
Ok, una vez que la Asamblea Nacional Constituyente convoca estas elecciones y el Consejo Nacional Electoral asume su rol para llevar lo que se llama el cronograma de elecciones, podríamos decir que es estar pegado a la Constitución. Sin embargo, esta era una elección que debía haberse efectuado en el último trimestre del año que corresponde, pues las elecciones en Venezuela generalmente se realizan para presidente en octubre o noviembre del año que finaliza. Si vemos, aquí hubo un adelanto de elecciones, ¿verdad? Para llevar a unas condiciones porque el país no aguantaba más una situación de gobernabilidad. Entonces el presidente Maduro, buscando una legitimidad para poder acabar, seguir con su programa de destrucción de economía, adelanta elecciones. Entonces, en ese sentido, la Asamblea Nacional Constituyente, que ha sido rechazada, que no es reconocida, por eso también es un elemento. Si por la Constitución el cronograma es cierto que el CNE lo ha seguido, no tiene el origen para la legitimidad.
Okay. Hablemos ahora precisamente de la oposición. Los dos principales candidatos están fuera de estas elecciones. Sin embargo, hay, si se quiere, una alternativa contra el presidente Maduro. ¿Qué está pasando entonces?
Cuando vemos la oposición, como tú dices, los candidatos que podrían haber participado están primero sancionados por el gobierno.
Correcto.
Están fuera de juego, no les permite participar, que son Leopoldo López y Capriles, que serían los candidatos que hasta ese momento tenían más opción. Entonces, el candidato que surge es el Henry Falcón, que fue gobernador del estado Lara, que viene de las filas, como tú lo dijiste en la introducción, del chavismo. Uh-huh. Y es un candidato que el gobierno escoge para ir a esta competencia. Tú sabes que en estos regímenes autoritarios nuevos, los regímenes escogen su candidato.
El gobierno, tú me estás hablando del presidente Nicolás Maduro.
Sí, el gobierno presidente Nicolás Maduro escogió...
Seleccionó a Henry Falcón.
A Henry Falcón, porque recordemos cuando Henry corre para las elecciones de gobernador en el estado Lara. Uh-huh. Si recordamos, en diciembre. Y pierde, le gana el almirante.
Claro.
En Lara. Y él, en principio, en las primeras horas de la tarde de ese día, él dice que él ganó. Pero él recibe una llamada y le dice que él perdió desde Miraflores. Y él, cuando él cambia la posición, y él dice, ok, él reconoce los resultados en Lara y pierde. Entonces, en ese momento, Henry, que es muy amigo de Nicolás Maduro, y él lo dice y lo sostiene, él tenía otra agenda. Por supuesto, la agenda que tenía para Henry el gobierno era que corriera para ser candidato en la oposición. Entonces, este es un candidato hecha a la medida del gobierno.
Realidad no representa la oposición.
No representa la oposición. De hecho, los partidos de la MUT no lo apoyan.
No lo apoyan, es correcto. Sin embargo, algunas encuestas incluso, yo sé que hay diversidad, no hay nada concreto, pero algunas encuestas incluso le dan ciertos puntos de ventaja sobre el presidente Nicolás Maduro.
Es cierto, el rechazo es tal al presidente Nicolás Maduro, hoy la aprobación de gestión del presidente Nicolás Maduro está por debajo del 20%, tiene un rechazo de más del 80%. Y en unas condiciones competitivas, ¿verdad?, libres, justas, podría ganar. Ese escenario que muestra esa encuesta es dentro de un ambiente donde la elección es libre, justa y competitiva. En el caso donde el gobierno controla las variables, ¿verdad?, a través del chantaje por el carnet de la patria, a través de los votos duros que tiene. El gobierno tiene un voto duro más o menos de 4 millones. Entonces, en ese sentido, ellos van a ganar, pero si fuera libre y justa, Henry tendría la opción, de acuerdo a estas encuestas,
correcto,
de ganar la elección.
Claro. ¿Qué pasa si Henry Falcón, hipotético caso, gana las elecciones?
Si Henry gana las elecciones, sí, es una situación muy incómoda para la comunidad internacional.
Claro, porque la comunidad no acepta las elecciones,
desconoció
la oposición.
Desconoce, ¿verdad?, el triunfo de Henry Falcón, porque lo ha dicho. Y realmente es una situación, es un caso hipotético que sí se da, realmente tendría que abrirse un diálogo para ver cómo salir de la parte esa difícil en Venezuela de gobernabilidad.
Claro.
Falcón, si ese fuera el caso, permitiría a lo mejor una transición, como tú lo estás planteando, porque él podría abrir el diálogo, ¿verdad?, y entonces darse en un futuro, porque Falcón sabe que hay que renovar, porque con un Consejo Nacional Electoral, con una Asamblea Nacional constituyente que dura todavía un año más por lo menos, y él no asume la presidencia hasta enero del próximo año, ¿okay?, que quedan todavía 8 meses.
Claro, son 8 meses.
Que lo que ha hecho el gobierno en otros casos es que crean figuras alternativas. O sea, recordemos que cuando ganó Capriles la gobernación de Miranda, le crearon la Corporación de Miranda. Entonces, en estos 8 meses, el gobierno pudiese crear una fórmula imaginativa donde el presidente a lo mejor no es tal la figura, aprueban aceleradamente la nueva constitución.
Estás describiendo un mundo, completamente ficticio. En realidad es increíble lo que estás describiendo. Sí. O sea, algo que verdaderamente la comunidad internacional no está de acuerdo, pero hay cosas ficticias. Sobre eso precisamente vamos a investigar más, vas a analizar más también. ¿Qué papel juega el petróleo? ¿Qué papel está jugando Cuba? ¿Qué dice la comunidad internacional y qué dice Estados Unidos? Son legítimas las elecciones en Venezuela. Damos la bienvenida a todos nuestros seguidores en Facebook Live. Participa con tus preguntas. Ya regresamos.
La voz de América.
Aparte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos, los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
El presidente Nicolás Maduro busca su reelección en medio de unas elecciones que, sin embargo, no son reconocidas por la comunidad internacional. Los partidos de oposición no participan en este ajuste electoral por considerar que no existen garantías suficientes. Me acompaña aquí en los estudios de La Voz de América el politólogo y analista internacional Antonio de la Cruz. Antonio, en tu opinión, entonces, vamos a ver, ¿qué deben hacer los venezolanos? ¿Salir a votar o abstenerse? Tú como analista internacional.
En este momento, la mejor solución para seguir debilitando al régimen de Maduro es abstenerse.
Pero quedará Maduro entonces.
Correcto. Sin embargo, hay toda una serie de acciones internacionales que van a ir arrinconando cada vez a Maduro a tener que ir a una negociación e ir a aceptar unas elecciones libres, justas y competitivas. Definitivamente la solución en Venezuela es electoral. Pero es electoral bajo unas condiciones que garanticen que la gente se exprese de forma democrática, no bajo un régimen que los tiene chantajeado por el manejo del carnet de la patria y una serie de situaciones. Entonces, la situación en Venezuela es realmente, por eso, si hoy me toca ir a participar en el proceso electoral, la mejor salida en este momento sería abstenerse a participar en ese proceso que es considerado ilegítimo.
Claro. Mira, antes de entrar más en el debate, vamos a escuchar lo que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, piensa sobre el cambio de gobierno.
Y si algún día llegara un gobierno que pretenda entregar la riqueza, yo sería el primero que daría un grito y tomaría un fusil para hacer una revolución armada con el pueblo, si fuese necesaria.
¿Tu opinión sobre lo que dice el presidente?
El presidente Maduro en este momento dice entregar el país, pero el país ha sido entregado...
¿A quién?
A los cubanos, a China, a Rusia. La mayor deuda de Venezuela en términos de envíos de petróleo es con China, que tiene una deuda de más o menos ahorita en 25 mil millones de dólares. Con Rusia hay una deuda por compra de armamentos. Y con Cuba sigue, como tú conoces, todo unos 60 mil personas dentro del país con unos servicios de inteligencia y manejan todo lo que es la identidad de los venezolanos, las aduanas, están en el Ministerio de la Defensa. Entonces, realmente, el país hoy, si queremos verlo en la perspectiva de Maduro, él considera que un nuevo gobierno entregaría el país a potencias extranjeras. No, el país ya está entregado a unas potencias. A unos países extranjeros, está entregado a Cuba fundamentalmente, tiene un gran rol. En la última, no sé si tú estás al tanto, hace una semana publicó Bloomberg que tuvieron que comprar crudo en el mercado abierto para entregárselo a Cuba.
Correcto.
O sea, Venezuela sin capacidades de generar, refinar productos en Venezuela, comprar comida, compra 440 millones de dólares en crudo para enviarlo a la isla. Para enviarlo a la isla porque lo necesitaba. O sea, para Cuba es fundamental sostener Venezuela. Entonces, en ese sentido, Venezuela está entregada a un país extranjero también.
La idea de que se está comentando aquí en Washington incluso, de que pueda existir un embargo petrolero, ¿cómo la analizas?
Yo he sido partidario.
Golpearía a los venezolanos,
mucho,
definitivamente.
Muy fuerte. Y yo he sido partidario de ese embargo. Yo he sido partidario de ese embargo.
¿Por qué?
Porque ese dinero que genera la venta de crudo a Estados Unidos, que son alrededor de unos 700 millones de dólares mes, Maduro no lo está utilizando hoy para comprar comida, ¿okay? O para comprar medicina. Maduro lo está usando es para engrasar o aceitar la maquinaria que tiene el gobierno, porque necesita, él compra a los adeptos con plata, no con ideología, con dinero. Entonces, esos 700 millones no están yendo directamente al pueblo venezolano. Entonces, si lo que está siendo utilizado para sostener a la estructura del gobierno, ¿por qué seguirlo sosteniendo? Hay que llevarlo al extremo de que al no tener recursos de ingreso, esa élite puedan crear contradicciones internas y tener una situación crítica con Maduro. Porque lo que está tratando de buscar toda esta presión económica e individual a través de las sanciones es llevar al régimen de Maduro a una posición de negociación que no les quede otra. Entonces, esa es la intención. Entonces, si tú le quitas las importaciones de crudo, claro, y las exportaciones de productos refinados que utilizan para el crudo pesado, tendría una situación muy crítica. Sin embargo, lo que sucedió con ConocoPhillips es lo más duro que ha recibido el gobierno de Maduro, porque les congeló, ¿verdad?, los, claro, activos, los patios de tanque en las islas del Caribe, donde mezclaban y llegaban los supertanqueros para cargar para China y para India. Entonces, ahí se hacían también las mezclas de crudo, se hace una mezcla de crudo extra pesado con elementos de crudo liviano o diluente o naftas más livianas que el crudo extra pesado para poderlo vender en el mercado.
Pero esta acción es un golpe devastador para la economía de Venezuela. Tú que fuiste directivo de PDVSA.
Para la economía de Venezuela es tremenda porque esa era parte de donde el gobierno recibe plata constante y sonante, cash. Entonces le está trancando una de las entradas, ¿verdad? Sobre todo la venta a India. Bien. Y la otra es el pago de la deuda con China, ¿verdad? Entonces le está cerrando de ingresos económicos al país. Y eso puede generar, si se sostiene en el tiempo, cierre de producción en PDVSA, porque no tienes dónde descargar. Si recuerdas, en el momento en que se tomó esa acción, ese fin de semana, PDVSA tomó la decisión de traerse todos los buques, uh-huh, del Caribe.
Correcto.
Y los ancló, los fondió en aguas de Venezuela, aguas marítimas venezolanas.
Tu opinión sobre la elección en sí. Estas elecciones, ¿tú crees que, en tu opinión, ¿qué tipo de injerencia tendrá el gobierno? ¿Crees que tendrá una injerencia total o dejarán que las elecciones sean prácticamente libres, demostrando que la mayoría votaría por Maduro?
El elemento de coacción.
Porque, perdona, la oposición dice que no va a votar. Sí. Por consiguiente, los que salen a votar serían los de Maduro.
En ese escenario,
correcto,
el gobierno de Maduro puede tomar esa decisión. Sin embargo, el elemento de coacción, uh-huh, del carnet de la patria va a existir. ¿Okay? Porque es la manera como ellos se van a asegurar de poder tener el voto, los 4 millones o los 5 millones que pueden recibir. Lo que no hicieron esta vez, y por cierto no han sido publicados, porque te recuerdas que en las elecciones pasadas movieron gente a otros centros electorales para obligarlo a que no asistieran. dijeron en esta elección lo iban a devolver nuevamente a sus centros naturales.
Pero aparentemente no alteraron todo el voto en sí. O sea, movieron, pero no alteraron el voto que se registró.
No, es correcto, no lo alteraron. Claro. En ese sentido, porque lo que hacen es que te la ponen difícil para la oposición, muy difícil para que cumpla. Y ellos controlan los votos que ellos hacen por los mecanismos de coacción que manejan. Entonces, en ese sentido, ellos sí van a usar esa fórmula, porque necesitan asegurarse los 4 millones, porque la situación es tan crítica que puede ser que esos 4 millones no vayan a votar. Entonces, para aumentar, porque el presidente aspira sacar 10, 12 millones de votos y llegar de 4 a 10 millones, hay que verle la cara. Ni Chávez sacó eso en su mejor momento.
Claro, bueno, eso es lo que aspira el presidente Maduro. Si nos sigues en Facebook Live, envía tus preguntas. ¿Son legítimas o fraudulentas las elecciones en Venezuela? Esto es Foro de la Voz de América.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Mire, esto va a ser peor, porque ya eso está, mire, para hablarle claro, eso está de lo lindo y de lo light, en pocas palabras.
Venezuela vota el domingo en unas criticadas elecciones presidenciales. La oposición boicotea el proceso y acusa al presidente Nicolás Maduro de perpetuar lo que la oposición llama una dictadura. El país petrolero atraviesa la crisis económica más profunda en su historia. Nos acompaña aquí en nuestros estudios el politólogo y analista internacional Antonio de la Cruz. Antonio, veamos, antes de continuar el debate, lo que dijo el consejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, quien apuesta por la presión internacional para lograr un cambio de gobierno en Venezuela.
Incrementar la presión y la divulgación de lo que realmente sucede en Venezuela es algo que, con suerte, todos los países en Latinoamérica harán más. Esto tiene también mucho que ver con lo que el presidente hizo en Cuba, en donde revirtió lo que la administración Obama hizo, porque los abusos a los derechos humanos aún continúan. No debemos condonar estos regímenes autoritarios en el hemisferio.
Fíjate. Muy bien, presión internacional principalmente por países de Latinoamérica. Sin embargo, Venezuela controla a muchos países o a varios países a través del petróleo. La reacción en realidad ha sido tibia de los países latinoamericanos hacia Venezuela. ¿Tu opinión?
Sí, el Grupo de Lima, que es el, ahí están agrupados 14 países, están las grandes democracias de América Latina, y el PIB mayor de América Latina están en esos 14 países, porque los países que controla Venezuela son los países del Caribe.
Correcto.
Y de en América del Sur a Bolivia y en Nicaragua. Sí, Nicaragua tiene una crisis muy fuerte ahorita, que no es ni siquiera va a estar pendiente de la situación venezolana. Entonces tenemos que lo que están esperando es ver si Maduro llega hasta a hacer las elecciones. Si te das cuenta, todos han venido pidiéndola que la suspendan esta semana.
Correcto, correcto.
Entonces, lo que están esperando los países latinoamericanos y los países como Estados Unidos y Canadá es que se dé la elección el domingo. Una vez, porque nos han alertado, una vez que él ejecute esa y se den las elecciones, vas a ver la comunidad internacional actuando en bloque para imponer más sanciones, tanto económicas como individuales. van a haber mucho más acuerdos para presionar, porque ya está consumado el hecho. Y una vez consumado el hecho, hay una resolución del Tribunal en el exterior, Tribunal Supremo de Justicia en el exterior, que llamó ilegítima esta. Entonces ese va a ser un elemento más, porque entonces ya Maduro, de acuerdo a esta jugada internacional, sería un presidente ilegítimo en Venezuela. Entonces, aquella legitimidad que tiene ahorita, supuestamente claro, de origen, la pierde. Entonces sería un presidente fácil de poder perseguir en el ambiente internacional, porque la condición va a ser que es un presidente ilegítimo.
¿Y tú crees que el Grupo de Río tomará una iniciativa o tomará una posición más agresiva, si se quiere?
Después del 20, correcto, el Grupo de Lima tomará acciones mucho más contundentes contra Venezuela.
Es lo que, muy bien. Antonio, tu opinión sobre el mea culpa de Maduro, quien dijo que, fíjate, y textualmente dijo, hay muchas cosas que están mal y hay que rectificarlas, no podemos taparnos los ojos. Él está aceptando el desastre que hay en Venezuela. ¿Tu opinión sobre eso?
Fíjate, eso es muy interesante, Gonzalo, porque la campaña presidencial en este momento no tiene la figura de Chávez como elemento fundamental. En ese sentido, Maduro marca, se distancia de lo que hasta este momento ha sido el Chávez. Y lo puedes ver si lo ves en los colores que usa. El elemento del chavismo es el rojo. Uh-huh. Él no usa ya el rojo. Él usa azules, celestes y blancos. O sea, marcándose totalmente, distanciándose. Y el PSUV no lo ha tomado. Él creó el partido Somos Venezuela, que es el que ha llevado liderazgo de esta campaña. Y el PSUV ha estado a un segundo plano. En ese sentido, han venido desplazando a Diosdado Cabello, porque yo pienso que la intención de esta nueva presidencia es fortalecer el liderazgo único de Maduro para el nuevo proyecto político en Venezuela, quedando afuera Diosdado, porque si el partido que gana somos Venezuela, el PSUV no tiene cómo reclamar posiciones, porque no es el partido que está llevando el liderazgo en esta campaña. Entonces, este es un movimiento también estratégico para retirar ya, el último que le queda de los supuestamente hijos de Chávez para sacarlo es a Diosdado. Y en este momento quedaría por fuera a Diosdado, porque ya retiraron a Rafael Ramírez, correcto, cuando lo acusaron de corrupto y está viviendo en Europa. Entonces, el que le queda eliminar, los tres grandes herederos del legado Chávez son Diosdado, Maduro y Rafael Ramírez.
Fascinante ese punto de vista. Bueno, quiero darte las gracias por haber estado con nosotros, al politólogo y analista internacional Antonio de la Cruz. Y ustedes, no se vayan, que esto es Foro de la Voz de América. ¿Y sabía usted que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a generar polémica al asegurar durante una reunión en la Casa Blanca que hay gente que llega al país, que no son personas, sino animales? El presidente aseguró luego que planea referirse siempre como animales a los miembros de pandillas como la Mara Salvatrucha. Y reacción en cadena, el abogado de Nueva York que hizo comentarios racistas contra empleados y clientes latinos de un restaurante de la Gran Manzana debido a que hablaban en español, ahora huye de las cámaras que le persiguen por toda la ciudad. Aaron Schultzberg es un abogado que irónicamente se anuncia con perfil internacional y señala en su oficina, se habla español. Los diamantes son eternos y la subasta o la casa de subasta británica Christie's puso a consideración de sus clientes una hermosa piedra de 50 quilates que en 1715 fue obsequiada a la reina Isabel Farnese de España. El diamante se subastó por más de 6 millones de dólares. Christie's subastó también otros diamantes igualmente impresionantes, todos ellos categoría triple X, que en el mundo de las piedras preciosas significa perfección pura. Y el último grito de la moda en el ejercicio, yoga, pero para la cara. Por cientos de años se ha dicho que practicar yoga es beneficioso para la salud, pero esta nueva técnica está enfocada en eliminar los trazos de la vejez facial. Se llama yoga del rostro y consiste en presionar la cara y hacer muecas para mantenerse joven. Sin que a nadie sorprenda, esta nueva tendencia se genera, por supuesto, en California. ¿Dónde más? Y la locura por la boda real es incontenible en el Reino Unido. Pasteles y cafés llevan ahora el nombre o el rostro de Harry y Meghan, la pareja de la casa Windsor, que dirá sí este sábado. Todos desean tomarse un delicioso y dulce cappuccino Harry o quizás saborear la torta, confituras y deliciosos postres Meghan. Otros, y por qué no, desean tomarse una foto al lado de la apuesta pareja y conservar el recuerdo para la posteridad. Bien. Hasta aquí, Forum. Nos vemos la próxima semana con los hechos más allá de la noticia. Les habló Gonzalo Barca. Hasta la próxima.